Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de miércoles 10 de julio. Como siempre, estamos aquí en Radio Duna, en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, y a través de Duna.cl y de Facebook Live nos pueden escuchar y ver en el lugar donde se encuentren, o en el camino, si ustedes quieren. En cualquier parte, si tienen conexión a internet, bueno, ahí estaremos para ustedes. Y tenemos una tarde interesante hoy día porque, como siempre, hablamos de ciencias. Tenemos con un premio nacional de ciencias, Nibaldo Inestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica. Y conversaremos acerca del Alzheimer, que es el tema de su especialidad, porque fue incluido el Alzheimer, algunos tratamientos en relación con el Alzheimer fueron incluidos en el plan AUGE. Él ha estado de hace años trabajando en estos temas relacionados con el Alzheimer, con su progreso, con formas, buscando fórmulas para poder detener ese progreso, y también soñando de alguna manera y buscando alternativas para eventualmente llegar a algún tratamiento para esta enfermedad que afecta a cada vez más chilenos en la medida en que nuestra población se va envejeciendo. Así que interesantísimo tema que abordaremos esta tarde aquí en Aire Fresco. Y también, como todos los días miércoles, nos visita Fabio Costa, el librero, a que nos trae algunas alternativas interesantes para poder leer durante este invierno. Y partimos con algunos temas. Uno que me llama la atención, hemos hablado otras veces de estos temas, de cuándo efectivamente, y esa es una de las grandes preguntas que tiene la humanidad, cuándo el Homo sapiens, el hombre de la especie, digamos, a la que nosotros pertenecemos, salió de África, exactamente. Sabemos que tuvo una evolución durante cientos de miles de años allá en el continente africano, pero en algún minuto salió de ese continente. No salieron todos, salieron algunos, no piensen que la abandonaron, no, ya, salieron de ese continente algunos y empezaron a colonizar, a habitar el resto del planeta, partiendo primero por Europa, yendo rápidamente a Asia, y derivando hacia incluso el sur del Océano Pacífico, toda la zona oceánica, de Oceanía, digamos, hasta llegar a Australia. Y después se produce la migración hacia las Américas. Pero claro, en un proceso de miles y miles de años. Y fíjense que se acaba de publicar en la revista Nature una investigación que tiene que ver con dos cráneos que fueron descubiertos en Grecia, en el sur de Grecia, en los años 70, años 75 aproximadamente, o 64. Bueno, ahí fueron descubiertos estos cráneos y empezaron a ser investigados. Tenían características bastante distintas entre ellos, y uno de ellos estaba además adosado a una roca. Era un pedazo de cráneo adosado a una roca, el otro eran partes de cráneo que podían ser armadas, pero con una tremenda fragilidad. Bueno, y con el tiempo se fue especificando y se fue definiendo que uno pertenecía a un neandertal y el otro pertenecía a, o tenía las características de, un humano moderno. Y fíjense que ahora ya ha ido avanzando esta investigación, y lo que se publica indica que el hombre, el ser humano, el Homo sapiens, habría salido del continente africano bastante antes de lo que se pensaba, unos 150.000 años antes de lo que se creía. Y no lo hizo una sola vez, sino que en varias oleadas, hasta llegar finalmente a extenderse por todo el globo. En uno de estos cráneos, que es conocido como Apidima, por el lugar donde se encontró uno, los paleontólogos de la Universidad de Tubinga y Atenas, ellos están convencidos que pertenece a un Homo sapiens de hace unos 210.000 años. Así que se convierte en el miembro más antiguo de nuestra especie conocido fuera de África, el más antiguo de Eurasia, que es como se denomina a la suma, digamos, del continente europeo con el continente asiático. Tiene, como les decía, bastantes daños, pero conserva ciertas características que lo permiten reconocerlo como un humano moderno. la parte posterior de la cabeza es redondeada, no tiene los rasgos clásicos de los neandertales, como lo que se llama el moño occipital, que es una especie de protuberancia en forma de moño que está ahí en la parte posterior del cráneo. Tampoco tiene estas protuberancias en las cejas, sobre la órbita ocular. Sino que son más bien lisas esa zona. Bueno, junto a este fósil, como les decía, se encontró este otro cráneo, Apidima II, pero que fue, eso sí, identificado como Neandertal. Bueno, dice que se aplicaron varios enfoques novedosos para este estudio. Incluía reconstrucciones virtuales en tres dimensiones. Se hicieron comparaciones con diferentes fósiles humanos, se usaron métodos de datación radiométrica de alta precisión para determinar su antigüedad, y ahí es donde salen estos resultados bastante inesperados. El cráneo del Neandertal tiene unos 170.000 años, lo que coincide con otros homínidos de esa especie encontrados por toda Europa. Mientras que Apidima I, el otro cráneo, vivió en el mismo lugar 40.000 años antes, o sea, como les decía, unos 210.000 años. Dice Caterina Arvati, que es autora principal de este estudio, que el descubrimiento revela que al menos dos grupos de homínidos habitaron lo que hoy es el sur de Grecia en el Pleistoceno Medio, una población temprana de Homo sapiens, y más tarde un grupo de neandertales. El cráneo de Apidima I muestra una dispersión temprana ocurrida antes de lo que pensábamos y que también llegó más lejos geográficamente a Europa misma. Bueno, ¿qué le pasó a esta primera población de Homo sapiens? Dice ella que probablemente, como ocurrió en el Medio Oriente, no fuimos capaces en ese momento de competir con los neandertales, especialmente en el clima inestable que existía en ese entonces. Y así puede haber pasado que las dos especies, en la medida en que iban llegando a los mismos lugares, se iban reemplazando una a la otra. Hace unos 40.000 años, y por causas que todavía se desconocen, nuestros parientes neandertales desaparecieron de la faz de la Tierra y fueron reemplazados por el Homo sapiens, muy similar al humano actual. También esto evidencia que esta investigación evidencia que los humanos no salieron solo una vez, sino que varias veces, en varias migraciones, algunas de las cuales, dice, no se convirtieron en ocupaciones permanentes para esos homínidos y sus descendientes, sino que fueron momentáneas y fueron moviéndose de un lugar también a otro. Se creía siempre que la primera dispersión fuera de África de el Homo erectus, eso se piensa, que el Homo erectus, no el Homo sapiens, sino que nuestros antepasados más antiguos todavía, fue hace unos 2 millones de años. La segunda oleada, es la que dio origen a los neandertales, entre 800 y 600 mil años atrás. La tercera migración habría sido la nuestra, y como documenta este cráneo y algunos otros fósiles encontrados en Israel, se piensa que podría haber sido bastante antes de lo que se pensaba, que era unos 60.000 años. Esto podría haber sido incluso hace unos 200.000 años. Por supuesto, no lo vamos a saber con absoluta precisión nunca. Sabemos cuál fue el camino, lo que falta por determinar, eso sí, es cuándo nuestros antepasados comenzaron a seguir ese camino. Oye, otra cosa interesante es, fíjense que se va a realizar la Copa Mundial de Rugby en Japón entre el 20 de septiembre y el 2 de noviembre. Se espera que lleguen hasta Japón unos 200.000 fanáticos. Y fíjense que a partir de esto, los centros termales japoneses, los baños termales, están reconsiderando una norma que lleva ya muchísimo tiempo y que prohíbe a los bañistas tatuados. No tenía idea de esto yo. No se puede bañar en estos centros termales con tatuajes. No sé qué problema tendrán con los tatuajes, pero bueno, no les deben gustar nomás. Dice que los visitantes están acostumbrados a la advertencia para cubrir su tinta corporal mientras están en Japón, donde los tatuajes se asocian tradicionalmente a los sindicatos del crimen, a los famosos yakuza. Claro, con razón no les gustan, ¿no? Pero claro, se espera que una gran cantidad de fanáticos del rugby llegan hasta Japón y muchos de ellos van sin duda a tener tatuajes y van a querer probablemente sumergirse en algunas de las miles de fuentes de aguas termales que hay en ese país. Y esto, como les decía, ha llevado a algunos de sus operadores a pensar en relajar las restricciones. Dice que algunos funcionarios gubernamentales del área turística de Sapporo, que es casi como la cerveza Sapporo, que será el anfitrión de Inglaterra contra Tonga, dijeron que dejarían a los propietarios de los onsen, que son estas aguas termales, así se dice aguas termales en japonés, decidir si admitir bañistas tatuados. Por ejemplo, el famoso onsen de Atami, donde va a jugar Irlanda contra Japón, justamente ha adoptado un enfoque similar. Dice, con la llegada de los Juegos Olímpicos también sentimos la necesidad de discutir el tema de los tatuajes. En la prefectura de Oita se ha mostrado disposición a recibir a clientes tatuados, publicando guías en idioma, en inglés, por ejemplo, sobre los baños termales, un mapa con las instalaciones y también indicando que aceptarán bañistas tatuados durante el torneo. Fíjense que algunos establecimientos van a proporcionar calcomanías para tapar los tatuajes más pequeños, mientras que otros van a designar ciertas horas del día como amigables con los tatuajes. Eso quiere decir que a los integrantes de la Yakuza, a los integrantes del crimen organizado japonés, simplemente los baños termales les son prohibidos, no pueden entrar. Me imagino que en eso se convierte, o yo me imagino que también tendrán el dinero para en algunos momentos poder cerrar unos baños termales y poder disfrutar de las agüitas, ¿no es cierto? Son tan sanadoras. Dice Seiji Ori, un funcionario de una cadena de hoteles que se llama Beppu, dice que hay muchos japoneses que también disfrutan de los tatuajes y nos gustaría evitar tratar a los extranjeros de manera diferente. Esperamos poder mejorar nuestra tolerancia y comprensión con motivo de la Copa Mundial de Rugby. Está bien, ¿cómo van a, no le van a permitir a la gente que se, a la gente con tatuaje que se baña ahí en esas aguas termales? Oye, una última cosita. Ahí, fíjense que ahí en las cercanías de Pompeya, donde está la antigua ciudad romana, que fue destruida, ustedes saben, por el volcán Vesubio, poquito después de comenzar nuestra era, el año 79 después de Cristo, quedó, buena parte de la ciudad quedó conservada bajo las cenizas del material piroclástico que cayó, que surgió, digamos, del volcán. Y eso ha permitido con el tiempo observar cómo era la vida cotidiana en esa ciudad. Pero fíjense que hay un misterio que es bastante más actual y tiene que ver con las bombas aliadas que se dejaron caer sobre estos restos romanos durante la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que según un diario italiano, bajo estas ruinas, las ruinas de Pompeya, se esconden al menos 10 bombas sin explotar, lo que supone, por supuesto, un peligro de una potencia devastadora, como dice el diario. El bombardeo de Pompeya comenzó el 24 de agosto del año 1943, en la fase previa al desembarco de los aliados en Salerno. Dice que se ha escrito con detalle cuántas bombas cayeron. Fueron 165 bombas que cayeron en Pompeya, la mayoría de ellas de 400 kilos, bombas importantes, y destruyeron muchos frescos, muros y más de 3.000 objetos y restos arqueológicos que habían sido encontrados y descubiertos después de más de 200 años de excavaciones. Fue una especie de destrucción a ciegas, a granel. Y era la segunda que sufría Pompeya después de la erupción del volcán Vesubio. Bueno, dice que Antonio De Simone, que es un arqueólogo y profesor de la universidad de una universidad de Nápoles, dice que la existencia de al menos de 10 bombas bajo tierra en Pompeya es un secreto inviolado hasta ahora. En mi experiencia, dice, en Pompeya he encontrado bombas que no estaban indicadas en el plano bajo nuestros pies. Dos, dice, una explotada reducida a fragmentos, la otra desgraciadamente no, estaba completamente intacta. Es un riesgo que los expertos conocen, pero que no es fácil desactivar. hay que estar ubicadas además en el área del parque arqueológico aún por excavar, que tiene un total de 22 hectáreas. Esto ha generado, la publicación de este diario generó bastante preocupación, y frente a esto el parque arqueológico respondió a esta alarma, asegurando que no hay ningún tipo de riesgo, ni para los profesionales que trabajan en las excavaciones, ni tampoco para los turistas. Ah, ojalá sea así, les vamos a creer. Por si en algún minuto uno tiene la suerte de ir a conocer esas ruinas. Oye, escuchemos un poquito de música, ¿no? A la vuelta tenemos con Fabio Costa hablando de libros. Este George Michael con Too Funk. Escuchamos a George Michael con Too Funky. Es la mejor decisión, es calidad, son espacios únicos, diseño interior exclusivo y alta plusvalía. Conoce sus proyectos e invierte ingresando en fundamenta.cl. Inmobiliaria Fundamenta, tu felicidad, nuestro compromiso. Y Zona Pesca felicita a las pesqueras Alimarca, Manchaca, Blumar, Horizon, Landes y Food Corp por conseguir la certificación de sustentabilidad más importante del mundo, la MSC. Así la pesca industrial del Jurel anota un importante hito de sustentabilidad para una pesca con futuro. ¿Y se imaginan poder respirar aire HD? Ahora con AirLife eso se puede. Respira aire HD, la mejor definición de aire puro libre de los más de 700 tipos de hongos, virus y bacterias que existen dentro de tu auto u oficina. AirLife, aire puro. Más información en airlife.com.
Porque no se trata solo de leer, sino de encontrar los libros que nos apasionan. Preparamos lápiz y papel para apuntar las recomendaciones que trae Fabio Costa Caimi, desde la librería Bros hasta Aire Fresco.
Así es, Fabio Costa, el librero, está con nosotros. ¿Cómo está, Fabio?
Muy bien, ¿y tú, Polo?
Bien, bien, bienvenido nuevamente.
Muchas gracias, encantado de estar aquí como todos los miércoles.
¿Qué nos traes esta semana?
Traigo, a ver, una novedad y uno que yo soy muy de dejarme llevar como por el, como por, no sé, como el feeling, la química con los libros. Y este uno que descubrí un poco así. Y bueno, ya te voy a contar a qué va, pero son de esos libros que de repente te encuentran. Uh-huh. Yo creo harto en eso, como con los libros. Bueno, pero partamos por el primero, que es una novedad de un autor bastante conocido y consagrado, de David Fuenquinos, un autor francés, que hace algunos años ya que tuvo un impacto bien grande a nivel mundial con su novela La Delicadeza. Uh-huh. Después ha sacado dos o tres novelas más que han tenido también su relativo impacto, pero claramente la Delicadeza es como su obra más importante y más conocida. Y en esta nueva novela, que salió hace poquito, que se llama Hacia la Belleza, nos encontramos con la historia de un profesor de Bellas Artes en Lyon que de un día para otro renuncia a su trabajo y se va a París a trabajar como guardia de seguridad en un museo. Ya, lo cual ya empieza a dar luces de que algo raro está pasando acá. Obviamente esto hace que salten varias alarmas, su familia, sus amigos, que de cierta forma se encuentran con esta desaparición, porque él ni siquiera da mucha, no se despide, sino que manda una carta diciendo como voy a partir algo nuevo, no se preocupen por mí, estoy todo bien, pero me desconecto. Y por otra parte, la mujer que lo contrata en este museo, que sabiendo quién es, porque era un profesor de cierto prestigio y qué sé yo, como que no puede evitar tener la curiosidad de qué pasó, cuál es la historia detrás de esto, y que a medida que ella se empieza a acercar a él, empieza como a también a sentir una suerte de atracción por este personaje tan curioso y tan como enigmático que es. Y eso empieza un poco a desarrollar la historia, porque se empieza, por una parte, empezamos a conocer esta nueva historia entre estos dos personajes, que es este profesor con esta mujer que lo contrata. Empezamos a conocer la historia del pasado de este profesor y empezamos a ver ciertas cosas que un poco van mezclando, como, no sé, pues nos lleva por caminos que uno piensa tal vez tiene que ver con relaciones anteriores, tal vez tiene que ver con drama familiar. Es bien curioso cómo empieza a jugar con eso y nos empieza a develar ciertas sorpresas que nos ayudan a conocer a los personajes. Todo esto también muy mezclado con la belleza representada a través del arte, que está muy presente en el libro. Uh-huh, entonces también claro, le da ese como matiz como bonito de fondo. Muy en la línea de Fuenquino, en La Delicadeza también jugaba un poco con esa cosa como triste, feliz, con la que él va jugando. Entonces, para los que lo conocen, es un libro que de cierta forma vuelve a poner a Fuenquino un poco en la línea de esta gran obra que tuvo. Y para los que no lo conocen, es un muy bonito libro. Yo encuentro que pueden partir con este o partir con La Delicadeza, pero recomendado totalmente para leerlo. Son novelas muy bonitas, muy entretenidas, que hablan de temas de la vida sin tantos matices. O sea, lo triste lo cuenta triste y lo alegre lo cuenta alegre.
David Fuenquinos, esto yo la verdad que no lo he leído nunca, pero me tinca, sobre todo la delicadeza. Tú dices sí, que fue un éxito tremendo.
Sí, tú, fue un libro que fue, por así decirlo, como fenómeno. Uh-huh. Hace algunos años y todavía es como un libro que genera, que se regala mucho. Yeah. Claro, bonito libro. Bueno, y el otro, el que te comentaba, que de cierta forma me encontró, curioso, bueno, las librerías son muy vivas, entonces uno generalmente está ordenando, moviendo, qué sé yo, y en un momento me topé con este libro que se llama, el título del libro es El Comisario Bordelli, de un autor italiano que se llama Marco Vicchi, Vicchi, CH, Vicchi en italiano, y que, bueno, es el comienzo de una saga, más bien policial, donde este comisario Bordelli, que es un poco, uno podría referencias, por ejemplo, como Camilleri tiene a Montalbano. Uh-huh. O como Mankell tiene a Wallander. Yeah. Distintos personajes que en el fondo la excusa de del crimen o este caso que es el que da inicio a la historia, siempre es más que nada una excusa, y obviamente es el hilo conductor del libro, pero también aquí tenemos un desarrollo más bien, qué sé yo, psicológico o sociológico de los personajes. Este, por ejemplo, es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que en el fondo, como policía, además de ser una persona que tiene muy buenas relaciones en su entorno, con quienes son sus amigos, también es muy criterioso al momento de a quién llevar preso y a quién no, porque él entiende la miseria, entiende lo que está pasando. Esto es todo ambientado en Italia en la posguerra. Entonces, no sé, porque de repente pilla un ladrón que en verdad estaba robando porque quería comer, y de cierta forma él como lo deja ir. Es muy amigo de un ladrón que ha entrado y salido a las cárceles toda su vida. Entonces, las relaciones que él va construyendo son lo que de cierta forma le da como la esencia a este libro. Y obviamente hay un caso policial que tiene que ver con el asesinato de una mujer sola, de mucho dinero, con los herederos que vienen siendo unos sobrinos que todas las luces pintan que claramente ellos quieren esa herencia, y ahí empieza también a entender porque el caso se empieza a complicar y todo el cuento. Entonces, de nuevo, es como de cierta forma conocer a este comisario Bordelli, que es el comienzo de una saga donde es él y su entorno lo que le da finalmente lo entretenido a la saga, más allá del...
¿Este es un autor contemporáneo, un autor de hace algunos años?
Sí, o sea, en el fondo no es una novela nueva, él es un autor que nació en 1957, o sea, tiene sus 60 y algo años. Me pillaste ahora que lo pienso, no sé si... se esperan nuevas novelas, tiene 5 o 6 dentro de la saga.
Pero este es el primero de una saga que ya está escrita.
Exactamente, digamos. Están disponibles, qué sé yo. Entonces, hay como para la gente que le gusta eso, por eso la referencia a Mankell, al mismo Camilleri, que son autores que hacen un poco este juego.
Interesante.
Y antes de irme, un datito. ¿Ya? Este sábado a las 17 horas en nuestro local de Apumanque, en primer piso, local 385, vamos a tener una presentación del nuevo libro de Pedro Gress, que está sacando hace poquito, sacó un libro de recetas relacionadas, por supuesto, al método Gress.
El método Gress,
exactamente. Es el primer libro, ¿no? Sí. Y vamos a hacer una presentación del libro, que la vamos a hacer en un espacio común ahí en el Apumanque, y después firma el libro para la gente que se quiera acercar y conversar con él. Que yo sé que tiene una masa de gente que sigue arte y le ha funcionado muy bien su método.
Así es. Sí. Ya pues, Fabio, muchas gracias.
Gracias a ti, Polo.
Fabio Costa, los días miércoles aquí en Aire Fresco. Si tu clínica favorita es la Santa María, bueno, debes tener un plan Santa María Full de Banmédica con cobertura en todas las atenciones de la clínica, estén o no codificadas por Fonasa. Conoce más en banmedica.cl. Y Lexus la verdad que es un autazo, sí, un auto bien increíble. Y el All New Lexus UX, más aún, un crossover versátil, ágil y vibrante. Agenda tu test drive en Lexus.cl y vive la experiencia en un híbrido autorrecargable. Luxury is boring, Lexus is exciting, Lexus experience amazing. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Estás en edad de jubilar. Bueno, pensiónate con las rentas vitalicias de Vicevida y cuenta con servicio de excelencia, cobertura nacional de Arica a Punta Arenas y modernos servicios digitales. Conoce más en vicevida.cl. Y si hablamos de buen gusto y vinos sofisticados, no hay dónde perderse. Váyase de todas maneras por un Casillero del Diablo Reserva Privada. Es un vino de una elegancia, realmente un lujo. Bueno, estamos ya con nuestro invitado esta tarde. Él es Premio Nacional de Ciencias, es director también del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica, y director de un centro que se va a inaugurar ahora muy pronto, ¿no es cierto? CEVIMA, Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes. Estamos con el profesor Nivaldo Inestrosa. Muchas gracias por acompañarnos, Nivaldo.
Gracias por la invitación.
Vamos a hablar acerca, bueno, del tema que es la especialidad de nuestro invitado, que es el tema del Alzheimer. Ustedes saben que acaba de ser incluido en el plan Auge. Vamos a hablar acerca de eso, pero partamos, Nivaldo, si te parece, por plantear un poco el estado del arte en la investigación en relación con Alzheimer. ¿en qué etapa de comprensión de esta enfermedad, de este síndrome estamos, y qué, en qué etapa también de investigación para la búsqueda de tratamientos estamos?
Bueno, la verdad es que los últimos, yo diría, 20 años se ha avanzado una enormidad en la comprensión de todo lo que rodea la enfermedad de Alzheimer, pero hemos tenido muy buenas hipótesis, se han buscado, ¿no es cierto?, fármacos que ayuden a parar la enfermedad. Y lo que es claro hoy día, por ejemplo, es que aparentemente la enfermedad no tiene un solo origen, hay múltiples orígenes. Entonces eso ya complica la historia, porque no vamos a encontrar una bala mágica. Puede que haya una bala que le pegue más o menos a alguno de los elementos, pero no va a haber una bala mágica. Entonces va a ser una enfermedad que va a requerir múltiples remedios. Ese es un primer punto. Segundo, las hipótesis que hoy día se manejan, las más potentes de hace 10, 15 años, se han ido perdiendo. Y realmente es todas las la ciencia y la comunidad está esperando, no sé si nuevas hipótesis, pero algo que realmente afecte a la enfermedad. Yo diría que lo más interesante de los últimos 10 años es que hay una correlación muy interesante entre lo que es la alimentación, cómo funciona uno en la vida y la aparición de la enfermedad. Entonces, si nosotros fuéramos un país de una expectativa de vida relativamente baja, 60 años de lo que era unos 20, 25 años atrás, no hay gran problema con el Alzheimer, porque la gran masa de pacientes viene después de eso. Pero hoy día ya no somos ese país, hoy día estamos en los 80 o incluso más, 90 años de expectativa de vida, y la enfermedad tiene su principal factor de riesgo en la enfermedad, en los años de vida. Entonces, bueno, lo que te decía, que lo más importante es que la alimentación y el estilo de vida, la falta de ejercicio, aparentemente ayuda a la aparición del Alzheimer y varias de las otras enfermedades neurodegenerativas. Lo que yo creo que es un avance importante, porque tú manejando, en fin, cosas como la parte cardiovascular, el exceso de azúcar, el exceso de colesterol, vas a mejorar, o si tú quieres, disminuir la posibilidad de que estas enfermedades aparezcan.
Eso para, como, o sea, es decir, se puede hoy día advertir a la gente y se puede se puede dar como indicación a personas que ya van envejeciendo que a través de un cierto estilo de vida y un cierto tipo de alimentación, uh-huh, pueden disminuir el riesgo, ¿no es cierto? Y eso se puede hacer con toda certeza, con toda seguridad. Es decir, usted tiene que hacer, uh-huh, ejercicio, una persona, no sé, de 60 años o que se va acercando a los, uh-huh, 60 años, usted tiene que hacer determinado tipo de ejercicio, usted tiene que evitar ciertos alimentos y tiene que, uh-huh, tener cierto tipo de dieta. Eso digamos, con certeza se puede decir que ayuda a evitar la aparición de la enfermedad.
Bueno, con certeza se puede decir, y se sabía hace muchos años, que el factor de riesgo más importante en el Alzheimer era la edad. Uh-huh. O sea, el paso de los años era el factor de riesgo mayor. Entonces, cuando se trató de definir eso, aparecieron todas estas enfermedades. Y también apareció algo que estaba ahí, pero por algún motivo no se había expuesto, diría yo, que las poblaciones del mundo, las llamadas caucásicas, del norte de Europa, por ejemplo, versus las mongoloides, que serían, ¿no es cierto?, japoneses, coreanos, uh-huh, y chinos, tienen una incidencia muy diferente de Alzheimer. La gente del norte de Europa tiene una incidencia de Alzheimer pasado los 65 años del orden de un 16%, incluso más. Los japoneses, los coreanos, etcétera, tienen menos de 3 a 4%.
Ah, mira.
Más aún, se sabe que, yo diría, los orígenes, los aborígenes de distintos lugares del mundo tienen muy poco Alzheimer.
Esto comparando poblaciones iguales, digamos, pasado cierta edad.
Pasado cierta edad, y en general cuando tú observas un tipo de población, tú ves a los mapuches nuestros, están vilipendiados, casi no tienen Alzheimer. O sea, los que llegan a edades avanzadas. Uh-huh. Entonces, eso dice que claramente el funcionamiento y la aparición de la enfermedad está definido de alguna manera por tu alimentación y probablemente por el curso de vida. Ahora, claramente hay otros factores como el estrés, que cuando tú comparas, por ejemplo, en Japón, dentro de Japón, Okinawa, donde es una base americana que quedó en la Segunda Guerra Mundial, ahí hay japoneses muy centenarios, la mayor cantidad de los centenarios, vale decir, aquellos que viven más de 100 años, estamos hablando de 102, 110, en fin. Si tú los comparas a ellos con los de Tokio, obviamente los de Tokio viven menos. Y eso tiene que ver probablemente con el estrés, con los metros, en fin, el funcionamiento. Así que esos datos han estado siempre, pero de alguna manera no los quisimos mirar. Y yo dije, hace evidente que si tú tienes una dieta de pescado o de algas y tienes ejercicio, no a los 60, como tú decías, sino que deberías tener ejercicio
bastante antes,
uh-huh, uno claramente va a bajar la incidencia de esta enfermedad. Eso yo diría que es probablemente lo más importante. Y lo otro que es necesario mencionar es que los médicos que manejan el Alzheimer, en términos de que conocen más, que van a los congresos, etcétera, hoy día no hay un remedio específico para el Alzheimer. Hay algunas cosas que se le pueden dar a la gente para mejorar un poco la parte conductual. Cuando ocurre eso, estos doctores, los más top que tenemos en Chile, te dicen, cámbieme su hábito alimenticio, no coma mucho pan, deje de los dulces, olvídese los dulces, olvídese las tortas, olvídese... ¿Te fijas? O sea, hay claramente un efecto. No siga comiendo carnes rojas, evite los embutidos, etcétera, etcétera.
Estamos conversando con Ibaldo Inestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica y también director de CEVIMA, Centro de Excelencia de Biomedicina, de Magallanes. Este centro es absolutamente nuevo, ¿no es cierto? Cuéntanos un poco, Ibaldo, de CEVIMA. Uh-huh.
Bueno, CEVIMA, la concepción de CEVIMA viene de algo muy concreto y tiene que ver con que los laboratorios farmacéuticos del mundo, con algunas excepciones, pero en general la gran mayoría, inicialmente estaban asociados a las universidades y luego decidieron hacer sus propios negocios en términos de centros de investigación. Entonces la Merck tenía uno, el Lilly tenía uno, Novartis tenía en distintas partes del mundo. Y eso fue tan poco eficiente en generar nuevos remedios, no solo para el Alzheimer, sino para cáncer y otras cosas, que comenzaron a disminuir y eliminaron esos centros. Y se han asociado a los sitios donde hay mayores centros de investigación, como en Boston o en San Francisco, y están un poco observando qué pasa, y en función de eso ellos financian. Bueno, lo notable es que hoy día, con la bioinformática y con toda la química y la posibilidad de tener en el computador las distintas moléculas, y tú puedes variar eso y generar 5.000 nuevas moléculas, ¿dónde están los nuevos remedios? No hay nuevos remedios. Dicho eso, ¿dónde podrían estar los nuevos remedios? Bueno, en Chile se hizo un descubrimiento muy importante, no por chilenos, pero por unos canadienses que fueron de vacaciones a la Isla de Pascua, a Rapa Nui, y ahí ellos encontraron un antibiótico específico que se llama rapamicina, de Rapa Nui. Uh-huh. Rapamicina es muy bueno para el cáncer, para enfermedades inmunológicas, etcétera. Eso ocurrió en el 70 y es probablemente la mejor droga que ha salido en los últimos años, pero todo el resto, cero. ¿Dónde vamos a ir a buscar los nuevos remedios? Bueno, podríamos pensar en tres lugares: el Ártico, la Amazonía y la Antártica. El Ártico está perdido porque no hay tierra. Hay un poquitito más que se caliente,
tenemos solo mar.
Va a haber mar.
Ah, hielo.
En la parte de Brasil, bueno, aparentemente está bastante destruido todo lo que es la Amazonas. Todavía quedan cosas. ¿Y cuál es el lugar ideal entonces? Es la región subantártica y antártica chilena, que es un continente. Digamos, se va el hielo ahí, vamos a tener un tremendo continente. Entonces, ese fue el concepto inicial. Tú tienes, vas a tener todo tipo de vida ahí, vegetal, animal, etcétera, que sufren las inclemencias de las bajas temperaturas, de los vientos, etcétera, y todos estos son seres vivientes, ¿no es cierto? Y generan resistencia, y por lo tanto uno esperaría que ahí deberían estar los nuevos remedios del futuro. Ese es el concepto de por qué ir a hacer un centro allá. Uh-huh. Yo ni siquiera soy de Punta Arenas, yo soy de Puerto Montt. Yeah. ¿Te fijas? O sea, no tiene que ver con eso, tiene que ver dónde los vamos a buscar, y por eso los vamos a buscar allá. más allá que para Chile es muy interesante tener una descentralización de la ciencia, pero no puede ser que Santiago, Valparaíso, Concepción y Valdivia sea el único lugar del mundo, digamos.
Absolutamente. Además, tiene muy buenas razones, muy buena justificación, digamos, no solo desde el punto de vista de la propia investigación, uh-huh, y la búsqueda de remedios, tal como tú lo planteas en esa zona, sino que también desde el punto de vista de la descentralización del, uh-huh, del conocimiento, del desarrollo económico, etcétera.
Claro, ahora se dan otros elementos que se sumaron, digamos, en el momento de plantear dónde hacemos esto. ¿Dónde hay mayor cantidad porcentualmente de adultos mayores? En Magallanes. Nadie sabe por qué. Se supone que debería haber menos porque son muy buenos para comer cordero, en fin. Claro. Otras cosas. Hay poca luz.
Ahora,
hay...
igual tiene alta incidencia, entiendo que tienen bastante incidencia de enfermedades cardiovasculares y de cáncer.
Tienen obesidad, sobre todo en niños, muy alta. Yeah. De hecho, la más alta de Chile. Pero están estos otros factores que tienen que ver con la sobrevivencia. Claro. ¿Te fijas? Yo no diría, están los croatas allá que vienen del norte de Europa, por lo tanto van a tener mayor incidencia de Alzheimer. Aparentemente eso no está claro, digamos.
Claro, hay tiene especificidades, digamos, uh-huh, que lo hacen muy atractivo. Cuando quería hablar del tema del auge,
ajá,
porque fue incorporado junto con algunos tipos de cáncer, y lo que se incorpora es específicamente el diagnóstico y el tratamiento. Dicen desde el Ministerio de Salud que se hace cargo de la persona que está enferma, pero también de quien lo acompaña, de la persona cuidadora, a través de un tratamiento multidisciplinario con profesionales de salud mental, nutricionistas, terapeutas ocupacionales y kinesiólogos. ¿Cómo recibes tú, un especialista que trabaja en tema de Alzheimer, esta noticia? ¿Como algo esperado, necesario? Uh-huh.
Yo creo que es algo esperado hace muchos años. El Alzheimer debió haber sido una de las primeras cosas que debería haber estado presente, porque conocemos diagnóstico, no sé si efectivamente van a poder hacer, porque no tenemos un diagnóstico efectivo hoy día. Hay una cosa psicológica, tú el diagnóstico definitivo de Alzheimer lo sigues teniendo cuando la persona se muere y tú haces un análisis neuropatológico del cerebro. Así que diagnóstico, pero sí en la parte del tratamiento, uh-huh, sintomático, el acompañar al paciente durante el día. El que sufre no es el paciente, hay que ser claro en eso. El paciente se libera del mundo en el que vive. El que sufre es la persona que lo acompaña y el cuidador de Alzheimer. Por eso que en general los cuidadores de Alzheimer, si uno no se preocupa mucho, terminan con depresión. Así que hay que preocuparse de eso. Chile también debería estar muy interesado en tener las ayudas de lo que se llaman los centros diurnos. Los centros diurnos son elementos en los cuales tú llevas al paciente y lo tienes durante el día trabajando y eventualmente lo vuelven a su casa. Y así que yo creo que es una muy buena noticia. Atrasada como otras, pero en fin, eso es la realidad nuestra.
Ahora, tiene la complicación de que son tratamientos largos, ¿no es cierto?
Es muy largo.
Porque son pacientes que pueden, uh-huh, vivir perfectamente 10, 15, tú me decías, hasta 20 años.
Uh-huh. Esa es una complicación, y yo supongo que esa era parte de la razón por la cual esto se demoró.
Claro, finalmente son 250.000 pacientes, lo que se calcula aproximadamente, ¿no?
Lo que se calcula que había en Chile cuando la expectativa de vida nuestra era del orden de 60, 65 años. Así que hoy día, con una expectativa que está aumentada en 10, 15 años o 20, probablemente si uno hiciera un análisis efectivo van a haber muchos más pacientes.
Y desde el punto de vista farmacológico, ¿cuáles son hoy día las alternativas para, uh-huh, para una persona con Alzheimer?
Hay que mantenerlo tranquilo, y hay drogas que ayudan. El comienzo de la enfermedad, si se diagnostica temprano, hay un porcentaje, un 30, 40% de los pacientes que se deprime. Entonces uno puede tratar esa depresión con antidepresivos, sí, sin problema. Hay pacientes que tienen reacciones un poquitito fuera de lo común, duermen poco, se levantan en la noche, eso también se puede tratar. Lo que no hay es un tratamiento directo a la parte cognitiva, o sea, él se va alejando del mundo y caemos en la confusión, en fin, la pérdida de la memoria de corta duración. Y de manera que el tipo de drogas que hay hoy día son las drogas de las hipótesis que venimos manejando hace 10, 15 años. Y la verdad es que ninguna de ellas ataca el origen de la enfermedad. Y si tú me dices, bueno, ¿cuál es el origen de la enfermedad? La verdad es que no hay una claridad. no hay una definición precisa, excepto el saber por los estudios a nivel de los animales, en los animales de laboratorio, en fin, o modelos animales, de que aparentemente la enfermedad no es una enfermedad con un solo origen, sino que hay múltiples orígenes que nos llevan a la aparición del Alzheimer.
Bueno, le quiero agradecer muchísimo a Aníbaldo Inestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica y también director del Centro de Excelencia de Biomedicina de Magallanes. Muchas gracias por estar con nosotros, Aníbaldo.
Gracias a usted.
Bueno, nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo del FBI a MLK. Luego Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos a partir de las 8. Terapia Chilense con Héctor Soto, Arturo Fontene y Juan Pablo Larraín. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, The Kings. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que muy bien, chao.